Son las 7 de la mañana. Buenos días.
Buenos días, Madrid. Carlos Ibáñez.
Buenos días y bienvenido a Onda Madrid en este lunes 18 de abril, este lunes que volvemos casi a la normalidad después de las vacaciones de Semana Santa. Los niños no tienen hoy colegio, así que el tráfico va a estar pues algo más tranquilo de lo normal. Y para ayudar en lo que será el regreso a las aulas y al trabajo mañana, todos los autobuses de la empresa municipal de transportes, excepto la línea expresa al aeropuerto, van a ser gratuitos este martes y también el miércoles. Además, desde hoy, los vecinos que estén empadronados en Puerta del Ángel y en Los Cármenes pueden solicitar ya su tarjeta de residente, que les va a permitir aparcar en la zona SER, que se va a poner en marcha en esos dos puntos a partir del próximo 3 de mayo. Y también es noticia este lunes que el alcalde, José Luis Martínez Almeida, ha sido denunciado en un juzgado como responsable de un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos. Es decir, por no haber denunciado ante la justicia el fraude de las mascarillas que investiga la Fiscalía Anticorrupción y que señala que Luis Medina y Alberto Luceño se llevaron 6 millones de euros en comisiones. Lupe Ortiz.
El juez estudiará la denuncia para decidir si la admite a trámite. En ella, el abogado Fernando Pamos señala al alcalde de Madrid como responsable de un delito de omisión del deber de perseguir un ilícito, como la presunta estafa de las mascarillas. Según dicha denuncia, a la que ha tenido acceso Onda Madrid, Martínez Almeida, como funcionario y autoridad competente, debió proceder a hacerlo en paralelo a la investigación abierta por la Fiscalía Anticorrupción. De no haber presentado querella al Ministerio Público, habrían quedado ocultos, dice el abogado, hechos muy graves. Lo que solicita es que el regidor sea citado en calidad de investigado e interrogado en el marco de esta causa, donde de momento hay dos imputados, los comisionistas Luis Medina y Alberto Luceño. Ellos sí tienen ya cita para comparecer ante la justicia el próximo 25 de abril.
El alcalde habla de cacería y responde señalando que el abogado denunciante, Fernando Pamos de la Hoz, está dirigido por el PSOE.
El Partido Socialista está enfrascado sin duda en una cacería que no tiene ningún tipo de justificación, porque qué casualidad que este abogado sea el que ha representado al Partido Socialista en diversos pleitos, y por tanto parece difícil que haya actuado sin el conocimiento, sin el consentimiento del Partido Socialista. Yo lo dejo claro, Pedro Sánchez ha puesto su mirada en la Ciudad de Madrid, lo que no gana con las urnas, lo que no gana frente a las políticas del centro-derecha, lo quiere ganar en la destrucción del adversario.
Desde el PSOE, su portavoz municipal, Mar Espinar, asegura que el ayuntamiento se está viendo inmerso en la peor crisis institucional de su historia y vuelve a pedir a Ciudadanos y a la vicealcaldesa Begoña Villacís que se siente con ellos para hablar de una hipotética moción de censura. Espinar en la cadena SER.
El Partido Socialista ahora mismo en el Ayuntamiento de Madrid tiene 8 concejales. Nosotros no vamos a impulsar una moción de censura. Dicho esto, si Ciudadanos quiere coger las riendas de este ayuntamiento, quiere coger la responsabilidad que todos los ciudadanos están exigiendo a su ayuntamiento, por supuesto que el Partido Socialista se sentará con Ciudadanos para hablar.
Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción quiere interrogar al responsable de Leno, la empresa indonesia que suministró el material objeto de la estafa. Su responsable se llama San Chinchón y de momento las autoridades indonesias no han conseguido localizarle. Incluso hay ciertas dudas sobre su existencia y se especula con que pudo ser una fabulación de los implicados. Según la Fiscalía, Alberto Luceño falsificó la firma de San Chinchón en dos documentos, uno de los cuales le acreditaba como agente exclusivo de la empresa en España. Y es noticia el acto de toma de posesión mañana de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. Poco después tomarán posesión sus consejeros, tres de ellos de Vox, y también el miembro de Vox y candidato a las últimas elecciones, Juan García Gallardo, que va a ejercer como vicepresidente del gobierno castellano-leonés. A la toma de posesión sí asiste la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no lo hace el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, que ha cargado contra el gobierno de Castilla y León.
Lo que me gustaría es que Pedro Sánchez nos dijera cuáles son los acuerdos que tienen con Bildu, con Esquerra Republicana de Cataluña y con aquellos que quieren acabar, no lo digo yo, lo dicen ellos, con nuestro modelo constitucional. Frente a eso nosotros tenemos unos pactos y unos acuerdos que son públicos, que todo el mundo conoce su contenido, que no es esto. Por tanto, yo desde luego me alegro de que mañana haya un gobierno de Castilla y León, y además me alegro de que en ese gobierno no esté presente precisamente el Partido Socialista de Pedro Sánchez. Creo que esa es una muy buena noticia para los castellanos y leones.
Bueno, el alcalde que cierra filas con Castilla y León, no asiste el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que tiene concertada una reunión con los agentes sociales, con patronal y sindicatos. Noelia Ontoria.
La política mira una semana más a Castilla y León. Mañana se celebra la toma de posesión de Alfonso Fernández Mañueco y tras el acto el presidente dará a conocer a los miembros de su nuevo ejecutivo, el primero del PP en coalición con Vox. Sin embargo, ambos actos se los va a perder el presidente de su partido, Alberto Núñez Feijóo. Evitará la foto con Santiago Abascal en Valladolid, como ya hizo la semana pasada en el debate de investidura. Su coartada esta vez es una reunión con patronal y sindicatos, urgente, dicen desde la calle Génova, por la crisis económica derivada de la guerra. Tampoco en el gobierno central hay ganas de asistir a la toma de posesión de Fernández Mañueco. A esta hora no está previsto enviar a ningún ministro porque en la agenda figura la habitual reunión del Consejo de los martes en la Moncloa. En el Congreso la actividad parlamentaria tiene parón esta semana, pero el Ejecutivo tiene que reactivar las negociaciones con los grupos parlamentarios para poder sacar adelante a finales de mes el decreto de medidas para paliar las consecuencias económicas de la invasión rusa en Ucrania. El Partido Popular mantiene su postura en contra si no se incluye en bajadas de impuestos.
Precisamente de bajada de impuestos va el documento que Feijóo va a presentar en breve al gobierno para rebajar con cirugía fina, dicen, una batería de impuestos, entre los que se encuentran el del IRPF, el IVA del gas y la luz, así como los impuestos sobre sucesiones, donaciones y transmisiones patrimoniales. En Moncloa se dará el recibí al documento, pero se insiste en que ayudará al Partido Popular a la gobernabilidad si renuncia a pactar con Vox en toda España. Félix Bolaños, ministro de la Presidencia.
Si el Partido Popular, como hacen las derechas europeas, decide no gobernar con la ultraderecha, y lo decide en toda España porque considera que es un peligro para nuestra democracia, el Partido Socialista, por supuesto, que ayudaría a la gobernabilidad. Pero el Partido Popular tiene que reconocer que la ultraderecha y que Vox es un peligro para nuestra democracia y es un peligro para nuestra ciudadanía.
Alberto Núñez Feijóo también inicia esta semana con los buenos resultados que le conceden las encuestas que se están publicando. La de La Razón de hoy coloca al Partido Popular como ganador de las elecciones con 24 escaños de ventaja sobre el PSOE. Crece en más de 200.000 votos y logra entre 123 y 125 escaños, mientras que el PSOE se queda con una horquilla de entre 99 y 101. Vox aguanta entre 53-55 diputados, Unidas Podemos entre 25-27 y Ciudadanos se hunde y solo consigue un escaño. La encuesta de ayer del Mundo colocaba al Partido Popular a solo un escaño de diferencia con el PSOE y a Feijóo robando medio millón de votos a Pedro Sánchez. De la crónica política también destaca que este domingo se ha celebrado en Bilbao el Aberri Eguna, el Día de la Patria Vasca, que el Partido Nacionalista Vasco ha aprovechado para equiparar la situación en Euskadi con el Sáhara y Ucrania. Andoni Ortúzar es presidente del PNV.
Creer en una Euskadi libre y justa también nos tiene que hacer querer una Ucrania libre y justa y un Sáhara libre y justo. Que sean como lo que pedimos nosotras y nosotros hoy también para nuestra Euskadi, que sean lo que libremente, sin agresiones, sin injerencias externas, su ciudadanía quiera ser.
Además, Ortúzar ha hecho una oferta de entendimiento y de pacto a Bildu con la condición, ha dicho, de que muestren un mínimo de respeto y que vengan a construir y no a destruir.
Ahí queda este sincero ofrecimiento de colaboración a EH Bildu y al resto de formaciones políticas. Es el momento de los acuerdos, es el momento de ponerse de acuerdo para sacar el país adelante, pero mientras se lo piensan no nos vamos a estar parados. Mientras se lo piensan nosotros y nosotras a lo nuestro, sacando adelante este país.
Y este lunes también estamos pendientes ya de ese Consejo de Ministros que se celebra mañana martes y que va a aprobar la retirada de las mascarillas en interiores, excepto en ambulatorios, hospitales, residencias de mayores, farmacias y en el transporte público. Un logro conseguido gracias a la ciudadanía y otro síntoma más de la vuelta a la normalidad, según ha dicho el Gobierno. Jesús Clemente.
Adiós a la mascarilla en interiores, salvo en hospitales, residencias, transporte público y casos en los que la ciudadanía responsable detecte que será mejor llevar mascarilla, dice la ministra de Ciencia e Innovación. Para Diana Morant, pasamos de fase gracias al esfuerzo ciudadano.
Siempre bajo la precaución y la responsabilidad individual de hacer uso de la mascarilla siempre que haga falta. La ciudadanía ya sabemos cómo protegernos en aquellos momentos en los que será necesario todavía. Podemos decir que pasamos de fase. Y este paso de fase, yo a mí me gustaría reconocer el esfuerzo de la ciudadanía.
Morant atribuye a la campaña de vacunación diseñada por los expertos y muy seguida por los españoles el eje de un éxito que ha salpicado a otros ámbitos como el escolar.
Ha hecho que España sea, por ejemplo, uno de los pocos países que no tuvo que suspender en ningún momento el curso escolar una vez ya reiniciado, gracias a la responsabilidad colectiva.
La ministra concluye que el Ejecutivo va a afrontar todas las crisis, como la sanitaria, con las indicaciones de expertos y ciudadanos.
Bueno, hoy precisamente se celebra el Día Europeo de los Derechos de los Pacientes y en Madrid el sindicato CESIF y el sindicato de Policía Nacional JUPOL se van a concentrar este mediodía frente a la Dirección General de la Mutualidad General de Funcionarios Civiles del Estado, es decir, MUFACE, para protestar por los recortes sanitarios en las mutuas. De Ucrania, hoy destaca que los defensores de Mariupol han descartado la rendición que exige Rusia y van a luchar hasta el final. Mientras tanto, Rusia está concentrando los bombardeos en el Donbass y en el norte del país. Alberto Pascual.
Mientras las tropas ucranianas se resisten a abandonar Mariupol, Zelensky asegura que el ejército ruso prepara una operación especial al este de Ucrania.
Quieren literalmente acabar y destruir Donbass, todo aquello que en su momento dio gloria a esta región industrial. Al igual que las tropas rusas están destruyendo Mariupol, quieren acabar con otras ciudades y comunidades de las regiones de Donetsk y Lugansk. Estamos haciendo todo lo posible para garantizar la defensa.
El presidente ucraniano pide una vez más a quienes tienen las armas y la munición que si retrasan su suministro es un permiso más para que Rusia se cobre más vidas de civiles y soldados. De hecho, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, ha urgido a los Estados miembros a que aceleren este proceso. Además de Mariupol, ayer Kharkov era atacada por varios misiles, dejando 5 fallecidos y más de una decena de heridos. Mientras tanto, sin un final cercano en el horizonte al conflicto, Zelensky anunció ayer que ya ha hablado con el Fondo Monetario Internacional sobre cómo reconstruirán el país después de la guerra.
Y del deporte, el Real Madrid es más líder de la Liga tras su victoria en Sevilla por 2-3. El Atlético de Madrid se ha llevado el partido contra el Español con un penalti en el minuto 98. El resultado final ha sido de 2-1. Y del deporte también es noticia lo que hoy publica El Confidencial, que Ramón Rubiales pactó con Piqué un pelotazo de 24 millones de euros por celebrar la Supercopa en Arabia. Según el digital, conversaciones, documentos y audios revelan que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y el defensa del Barça se aliaron para cobrar una comisión multimillonaria por celebrar la Supercopa en territorio saudí. Son las 7 y 13 minutos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Y ahora hablamos del tiempo. ¿Cuál es el pronóstico para hoy, Sara Valle?
Arranca una nueva semana en la que las temperaturas mínimas han sido ligeramente más altas. A esta hora estamos en torno a los 9 grados en algunas localidades del sur de la región, en torno a los 13 en la capital y en la sierra también superamos ya a esta hora los 10 grados de temperatura. Durante las horas centrales del día, salvo en el sureste de la región, en las poblaciones cercanas a la cuenca del Alberche, en el resto no vamos a notar apenas variación de temperaturas con respecto a las máximas de ayer, que volvieron a situarse en torno a los 24-25 grados de máxima. En cuanto al estado de los cielos, hoy veremos llegar algo de nubosidad de evolución, sobre todo durante las horas centrales del día, que ya de cara a la tarde en el entorno de la sierra no se descarta que puedan dejar escapar algo de precipitación, pero será sobre todo durante la jornada del martes cuando notemos más la presencia de inestabilidad, obligándonos a sacar el paraguas y también la ropa de abrigo.
Y ahora hablamos del tráfico. Nos vamos hasta la Dirección General de Tráfico. David Iglesias, buenos días.
Muy buenos días. A esta hora todavía no encontramos importantes incidencias en las carreteras de Madrid. Se circula con bastante fluidez y comodidad, tanto en la red de carreteras principal como en las secundarias. No hay complicaciones hasta ahora en los accesos a la capital, tan solo en la M40, así que registramos tráfico en aumento en la zona de Coslada, en sentido A2, como es habitual hasta ahora, pero como decimos, a las 7 de la mañana todavía situación cómoda en las carreteras.
Pasan 15 minutos de las 7 de la mañana. Es un buen momento para abrir de nuevo la Crónica de Madrid, Loli Jurado.
Es lunes de Pascua y toca hacer balance de la primera Semana Santa sin restricciones después de la pandemia. Las previsiones para la Comunidad de Madrid apuntaban a un éxito de ocupación y así ha sido. Las ganas de recuperar la normalidad y el buen tiempo han llenado las calles, los bares y también los hoteles. Alberto Pascual.
Semana Santa para la recuperación, el buen tiempo acompañado y los turistas agradecidos en las terrazas del centro de Madrid.
El buen tiempo y nos hemos quedado asustados del tiempo que ha hecho en Madrid estos días.
Pues nada, que venimos de Valencia y esto es lo más parecido de terraceo y con mucho calor, eso sí.
Nos han atendido todos los sitios bien, plan de comida también y la Plaza Mayor es la mejor que hay.
Y es que los hosteleros lo han notado, se creía que se llegaría a un 80% de las ventas del 2019 y se han superado con creces. Eso sí, el fantasma del coste energético es un mal que sigue poniendo las cosas complicadas al sector. José Antonio Aparicio es el presidente de Hostelería Madrid y del Gremio de Restauradores de Plaza Mayor.
Los hosteleros estamos todavía en un vaivén, ¿no? Estamos viendo que estamos empezando a poder trabajar, pero es evidente que tenemos una presión por costes impresionante, es decir, tenemos un problemón con todo el tema del coste energético, un coste de materias primas, subida de precio generalizada. Digamos que esta Semana Santa es un efecto balsámico, ¿no? Nos ha permitido estar un poquito más tranquilos, pero el problema sigue ahí. Y bueno, vamos a ver. Vienen meses buenos de facturación, pero desde luego el problema de costes es impresionante ahora mismo.
Desde el Ayuntamiento, también contentos por las cifras, ya no solo de turistas, sino también del gasto. Andrea Levy es delegada de Cultura, Turismo y Deporte del Consistorio.
Por el número de pernoctaciones, que cada vez son mayores, tanto de público español como también internacional, recuperando especialmente el estadounidense y también el latinoamericano, y sobre todo el gasto por cápita, que ha aumentado de unos 250 euros a unos 380 euros.
Y si el sector hotelero en la capital rondaba el 80% de ocupación, el turismo rural ha hecho pleno en la Comunidad de Madrid. Nuestra región cuenta con unos 350 alojamientos de este tipo, donde disfrutar de un descanso en plena naturaleza. Gustavo Nas es presidente de la Asociación de Turismo de la Sierra de Madrid.
Es habitual normalmente en Semana Santa tenerlo, pero la demanda ha sido dentro de lo habitual un poquito más alta.
Y no solo decimos adiós a la Semana Santa, Valdesquí da carpetazo a la temporada por este año. Con la primavera y la llegada de las buenas temperaturas, es tiempo de colgar el equipo tras 90 días de diversión sobre la nieve.
Este último fin de semana ha sido el último con mascarillas en interiores. Pasado mañana, el día 20, decae la obligatoriedad de su uso, aunque la medida no afectará a algunos ámbitos como los centros sanitarios y sociosanitarios y el transporte. Javier Lamata.
Se acerca el fin del uso obligatorio de las mascarillas en interiores y en la calle son muchos los que se preguntan si la medida es o no precipitada.
Fuera en los espacios abiertos todavía. No tengo mucha prisa, la verdad. Seguramente sigo con ella un poco tiempo más, seguro.
Yo creo que teníamos que seguir con la mascarilla.
Parece que ha pasado un siglo, pero fue el 21 de mayo de 2020, dos meses después de que se decretara el estado de alarma, cuando el gobierno hizo obligatorio su uso. Entonces eran un bien escaso.
Fue bastante agobiante el estar buscando, no conseguir.
Una amiga mía las hacía, pero vamos, es una merienda negros.
Pues movimos Roma con Santiago.
Se conseguían, pero a un precio muy elevado.
Mucho ha llovido desde entonces, ahora han pasado a formar parte de nuestro día a día, a veces hasta como complemento de moda.
No, me gusta ir para que no se me vean las arrugas. Bueno, y cuando hace frío tampoco está mal, ¿eh?
Los que somos guapos no nos favorece la mascarilla, para los que son feos, mejor con mascarillas.
El próximo miércoles 20 de abril, el BOE publicará el decreto con el que se pone fin a su obligatoriedad, una medida que desde el Gobierno de la Comunidad de Madrid llevaban tiempo reclamando. Antonio Zapatero es viceconsejero de Salud Pública.
Es un paso más en la normalidad. La situación epidemiológica de la Comunidad de Madrid lo permite y, por tanto, creemos que este paso se debe dar y, además, se debe dar con una seguridad de que pensamos que las cosas tienen que seguir yendo en el camino que van, que es en el camino de la normalización.
A falta de conocer los detalles del decreto, sabemos que seguirá siendo necesario llevar la mascarilla puesta en el transporte público, las residencias de mayores, las farmacias o los hospitales. En los centros de trabajo serán las empresas las que determinen su uso.
El consejero de Presidencia, Justicia e Interior, Enrique López, ha criticado este fin de semana la indefinición definición del Gobierno en este asunto. En su cuenta de Twitter, López critica que el Real Decreto no dé directrices claras y deje en manos de empresas y negocios particulares su uso. López recuerda una vez más la necesidad de legislar en el ámbito nacional y contar con una ley de pandemias que marque unas directrices claras e inequívocas frente a la improvisación constante, dice, a la que nos tiene ya acostumbrados el Gobierno de Pedro Sánchez. La compra de mascarillas y material sanitario durante los primeros meses de la pandemia sigue marcando la actualidad política. Lo último es la denuncia que ha presentado el abogado Fernando Pamos de la Hoz contra el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida.
Todo ello por un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, al no haber denunciado la presunta estafa de los empresarios Luis Medina y Alberto Luceño al ayuntamiento en ese contrato de compra-venta de mascarillas. El letrado esgrime que en su condición doble de funcionario y autoridad, Almeida tenía la obligación inexcusable de denunciar los hechos que investigó la Fiscalía Anticorrupción y que la llevaron a querellarse contra ambos empresarios que presuntamente cobraron comisiones millonarias del susodicho contrato. Por todo ello, se solicita que se cite como investigado a Almeida para que declare sobre estos hechos.
El alcalde cree que detrás de esta denuncia está la mano del Partido Socialista y habla una vez más de una cacería contra su persona, Sergio Rodríguez.
El alcalde Almeida ha respondido a la denuncia diciendo que el abogado denunciante, Fernando Pamos de la Hoz, actúa dirigido por el Partido Socialista en una cacería con el objetivo en Madrid.
El Partido Socialista está enfrascado sin duda en una cacería que no tiene ningún tipo de justificación, porque qué casualidad que este abogado sea el que ha representado al Partido Socialista en diversos pleitos y por tanto parece difícil que haya actuado sin el conocimiento, sin el consentimiento del Partido Socialista. Yo lo dejo claro, Pedro Sánchez ha puesto su mirada en la ciudad de Madrid, lo que no gana con las urnas, lo que no gana frente a las políticas del centro-derecha, lo quiere ganar en la destrucción del adversario.
Y desde el Partido Socialista, la portavoz municipal Mar Espinar ha dicho en la SER que con esta cuestión se está produciendo una de las peores crisis institucionales en la historia del ayuntamiento.
El Partido Popular está haciendo uso de los recursos públicos para los suyos. Y esto deja al Ayuntamiento de Madrid en una de las peores crisis institucionales que hemos vivido. Y tenemos un alcalde que en una carrera enfurecida por contentar a los suyos, por competir con el Gobierno de la Nación, ha metido al Ayuntamiento de Madrid en diferentes problemas que hoy estamos intentando, a través de la oposición, arrojar luz.
También ha pedido que la vicealcaldesa Begoña Villacés dé la cara y ha aclarado que el PSOE, con 8 concejales, no va a impulsar una moción de censura contra Almeida, pero que se sentará a hablar de ello con Ciudadanos.
Más cosas. Los autobuses de la empresa municipal de transportes volverán a ser gratuitos durante 48 horas. El Ayuntamiento de Madrid activará la gratuidad durante las jornadas de mañana y el miércoles, coincidiendo con el inicio de la actividad laboral y lectiva tras las vacaciones de Semana Santa.
Desde las 12 de esta próxima noche hasta las 12 de la noche del miércoles, viajar en cualquiera de los autobuses municipales será gratuito para los usuarios. Eso sí, los viajeros, como en anteriores ocasiones, deberán validar su título de transporte. Si el usuario no lo posee, el conductor le dará un billete sencillo sin coste. El fomento del autobús es clave para el impulso de la movilidad sostenible en la ciudad de Madrid, en unas fechas en las que se espera que la ciudad recupere un alto número de desplazamientos tras la pausa de las vacaciones. Esta es la quinta vez que Madrid activa esta gratuidad. De hecho, el ayuntamiento fue pionero en la puesta en marcha de esta medida en los autobuses de la EMT tras el paso de Filomena en 2021. Justo ese mismo año se activó del 1 al 15 de septiembre en hora punta. En noviembre se recuperó la medida como incentivo durante el Black Friday y en enero tras las vacaciones navideñas. La medida, recordamos, es fruto del acuerdo entre el Gobierno de Madrid y el Grupo Mixto.
Y otra novedad es la que afecta concretamente a los vecinos de Puerta del Ángel y Los Cármenes. La puesta en marcha de los parquímetros en sus barrios ya tiene fecha, el 3 de mayo. Y atentos, porque quienes quieran aparcar desde esa fecha en zona verde, reservada a residentes, pueden solicitarlo desde hoy mismo.
Desde hoy, el Ayuntamiento de Madrid inicia una campaña para que los 12.980 habitantes empadronados en Puerta del Ángel y Los Cármenes soliciten la tarjeta de residentes para poder estacionar en zona verde sin ser sancionados o incurrir en gastos innecesarios. Se van a habilitar exactamente 1.144 plazas en Puerta del Ángel y 493 en Los Cármenes. Se colocarán carteles en los portales y se enviarán SMS y correos electrónicos a los ciudadanos que estén domiciliados en uno de los barrios barrios en el registro de vehículos y figuren de alta en el padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. Recordamos que esta propuesta se aprobó en el Pleno de Distrito del pasado 9 de marzo y prosperó con los votos favorables del Partido Popular, Ciudadanos y Recupera Madrid, la abstención de Más Madrid y el Partido Socialista, y solo Vox votó en contra.
Y la semana llega también con novedades para los padres con hijos en edad escolar. El próximo jueves se abre el plazo de solicitud para el proceso de admisión de alumnos en centros públicos y concertados de cara al próximo curso escolar. Y atentos, porque esta campaña en esta ocasión llega con novedades en el baremo. Begoña Alarcón.
Del jueves 21 de abril al jueves 5 de mayo son las fechas en las que estará abierto el plazo para las solicitudes de admisión de alumnos en los 2 millares de centros educativos que dependen de la Comunidad de Madrid. Solicitudes para educación infantil, primaria, especial, secundaria y bachillerato. Este año, con algunas novedades sobre los criterios de baremación, Enrique Osorio es el consejero de Educación.
Es que este curso se aplicarán por primera vez las puntuaciones que han sido adaptadas para cumplir la LOLOE. Aunque esta ley prioriza la proximidad al domicilio de los padres, desde la Comunidad de Madrid y dentro de nuestras competencias hemos primado otras circunstancias, como el tener hermanos en el mismo colegio o las familias numerosas.
También este curso arrancará la prometida reducción de alumnos por clase, empezando por primero de educación infantil.
El curso que viene se reducirá el número de alumnos a 20 por clase en el primer curso de segundo ciclo de educación infantil, 3 años.
Otra novedad es la extensión del primer ciclo de educación infantil en medio centenario de colegios públicos, lo que supone la creación de casi 2.000 plazas escolares. Las solicitudes se pueden presentar de forma presencial en los colegios e institutos y también telemáticamente a través de la secretaría virtual disponible en la web de la comunidad. En este último curso, el 95,8% de las familias obtuvieron para sus hijos plaza en el colegio elegido como primera opción.
Y un último apunte en la crónica de sucesos. Un bebé de 18 meses se ha precipitado esta noche al vacío desde la ventana de un segundo piso en Fuenlabrada, concretamente en el número 67 de la calle Lima. El SUMA 112 lo ha estabilizado y lo ha trasladado en estado grave al hospital 12 de octubre. La policía local de Fuenlabrada se ha puesto al frente de la investigación para aclarar lo sucedido, pero en principio todo apunta a un despiste de la madre que olvidó cerrar la ventana.
Y más asuntos de Madrid en los periódicos. Revista de prensa, Ángeles Martín.
En El Mundo, no se puede abrir el melón a ver si hay algo. Son palabras destacadas de una entrevista de este diario a Eugenia Carballedo. La presidenta de la Asamblea de Madrid defiende el rechazo a la constitución de una comisión de investigación sobre la contratación COVID. También de esa misma entrevista, contra Ayuso se utiliza todo de forma descarnada. En el diario La Razón, el desempleo en la capital, barrios con 5 veces más parados que otros. San Diego, en Vallecas, roza el 19%, mientras que Valdemarín, en Moncloa, Aravaca, es el que menos sufre este problema, con una tasa inferior al 4%. También en este mismo diario, viajar en bus será gratis el martes y el miércoles. El ayuntamiento quiere fomentar el transporte público tras las vacaciones y la vuelta al cole. En el diario El País, adolescentes en bandas, ley del silencio y atracción por lo prohibido. 2 expertos alertan de la falta de programas de prevención de la violencia y se señalan que estos grupos juveniles son cada vez menos jerárquicos. Y en el diario ABC, plan para pasear por el Manzanares desde Villa de Vallecas a Getafe. Acondicionar el río es el objetivo del proyecto. Seguimos leyendo en este diario que prevé construir este año una nueva senda ecológica. En las zonas renaturalizadas hay refugios de aves acuáticas y se han realizado sueltas de peces.
Son las 7 y 28 minutos.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
De cara al mundo, los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Putin ha lanzado una enorme operación militar contra Ucrania.
El presidente estadounidense ha acusado a Putin de querer restablecer la Unión Soviética.
Putin tiene claro lo que quiere, quiere un gobierno títere en Ucrania.
El mundo está muy revuelto. Te contamos por qué pasa lo que pasa.
Finaliza de forma oficial la era Merkel en Alemania.
Es que hoy por hoy el epicentro de la yihad está en África.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos. Los viernes, de 10 a 11 de la noche en Onda Madrid con Javier Fernández Arribas.
A la la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Ahora es más fácil escucharnos. Es más fácil escucharnos. Descarga en tu móvil la aplicación Radio Player y elige Onda Madrid como tu emisora favorita. Desde cualquier lugar y con el mejor sonido. Únete a Radio Player. La aplicación es gratuita y solo tienes que descargarla en tu móvil. Escucha Onda Madrid de otra manera. Hazlo a través de Radio Player.
Son las 7:30, buenos días.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Vámonos al tráfico. Nos vamos a la Dirección General de Tráfico, ahí se encuentra David Iglesias. ¿Cuál es la situación a esta hora de la mañana, David? Buenos días.
Muy buenos días, continúa la tranquilidad afortunadamente en todos los accesos a esta hora a la capital madrileña, no encontramos incidentes tampoco en la ronda M50, tan solo en la M40 sí que van a encontrar dificultades, tráfico lento en la zona de Coslada, en sentido a la autovía de Barcelona, la A2, por lo que les pedimos que tengan precaución especialmente en este punto.
Y tráfico también en el interior de la ciudad, en las calles de Madrid, centro de control de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Mazzucchi, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos unos niveles de circulación muy bajos, tenemos un tráfico bastante cómodo en general, tanto en los principales accesos como en los principales recorridos del interior. Y la M30 algo más de intensidad entre Donel y el puente de Ventas si circulan en sentido norte, pero en general en esta vía el tráfico está siendo bastante cómodo.
¿Y cuál es el pronóstico del tiempo? ¿Qué nos espera hoy? Telemadrid de Sara Valle.
Arranca esta jornada de lunes y lo hace a esta hora con una temperatura ya en torno a los 13 grados en la capital, ligeramente más altas que las mínimas que tuvimos ayer. Y durante las horas centrales del día, sin embargo, las temperaturas máximas apenas van a sufrir variaciones con respecto al domingo. Volverán a situarse en torno a los 25 grados. En cuanto al estado de los cielos, hoy ambiente algo nuboso con nubes de evolución apareciendo sobre las horas centrales del día. Y con ambiente más variable hacia última hora de la jornada de cara al martes, vayan preparando los paraguas.
En Onda Madrid, buenos días Madrid, 101.3 y 106 FM.
En Buenos Días Madrid, resumen de actualidad este lunes 18 de abril.
Buenos Días Madrid, Carlos Ibáñez.
Bueno, pues lo acaban de escuchar, el volumen de tráfico en las calles de Madrid es mucho más bajo que en un lunes normal, y es que hoy, este lunes, tocan aún vacaciones. Los niños no tienen colegio hoy, así que el tráfico está más tranquilo de lo normal. Y para ayudar en lo que va a ser el regreso mañana a las aulas y también al trabajo cotidiano de cada día, todos los autobuses de la empresa municipal de transportes, excepto la línea expresa al aeropuerto, van a ser gratuitos. Apunte este martes y también el próximo miércoles. No hay que pagar por utilizar martes, miércoles los autobuses de la AMT. Además, desde hoy, los vecinos que están empadronados en Puerta del Ángel y en Los Cármenes pueden solicitar ya, desde hoy mismo, la tarjeta de residentes que les va a permitir aparcar en la zona SER, que se va a poner en marcha, ya tiene día, a partir del 3 de mayo. También es noticia este lunes que el alcalde José Luis Martínez Almeida ha sido denunciado en un juzgado como responsable de un presunto delito de omisión del deber de perseguir delitos, es decir, por no haber denunciado ante la justicia el fraude de las mascarillas que investiga la Fiscalía Anticorrupción y que señala que Luis Medina y Alberto Luceño se llevaron 6 millones de euros en comisiones. El alcalde ha respondido a esa denuncia señalando que hay una cacería pilotada por el socialismo y que el abogado denunciante Fernando Pamos de la Hoz está dirigido por por el PSOE. Mientras tanto, la Fiscalía Anticorrupción quiere interrogar al responsable de Leno, la empresa indonesia que suministró el material objeto de la estafa. Su responsable se llama San Chinchon. Y de momento las autoridades indonesias no han conseguido localizarle. Incluso hay ciertas dudas sobre su existencia y se especula con que pudo ser una fabulación de los implicados. Según la fiscalía, Luceño falsificó la firma de San Chinchon en dos documentos, uno de los cuales le acreditaba como agente exclusivo de la empresa en España. Es noticia el acto de toma de posesión mañana martes de Alfonso Fernández Mañueco como presidente de Castilla y León. Poco después tomarán posesión sus consejeros, tres de ellos de Vox, y también el miembro de Vox y candidato del partido a las elecciones, Juan García Gallardo, que va a ejercer como vicepresidente del gobierno castellano-leonés. A la toma de posesión va a asistir la presidenta de la comunidad, Isabel Díaz Ayuso, no lo hace el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, y tampoco asiste el presidente del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, que ese día tiene concertada una reunión con los agentes sociales, con patronal y sindicatos, para exponerles su programa económico. Feijóo también inicia esta semana con los buenos resultados que le conceden las encuestas que se están publicando. La de La Razón de hoy coloca al Partido Popular como ganador de las elecciones con 24 escaños de ventaja sobre el PSOE. Crece en más de 200.000 votos y logra entre 123 y 125 escaños, mientras que el PSOE se queda con una horquilla que varía entre los 99 y los 101. Vox aguanta 55 diputados, Unidas Podemos 25-27 y Ciudadanos se hunde. La encuesta solo le da un escaño. La encuesta de ayer en El Mundo colocaba al Partido Popular a solo un escaño de diferencia con el PSOE y a Feijóo robando medio millón de votos a Pedro Sánchez. De la crónica política también destaca que este domingo se ha celebrado en Bilbao el Aberri Eguna, que es el Día de la Patria Vasca. El PNV ha aprovechado para equiparar la situación de Euskadi con la del Sáhara y Ucrania. Andoni Ortúzar, el presidente del PNV, ha hecho además una oferta de entendimiento y de pacto a Bildu con la condición, ha dicho, de que muestren un mínimo de respeto y que vengan a construir y no a destruir. Y el Consejo de Ministros de mañana martes va a aprobar la retirada de las mascarillas en interiores, excepto en ambulatorios, hospitales, residencias de mayores, farmacias y transporte público. Estaremos atentos a ese consejo que lo va a aprobar mañana, pero la medida no entraría en vigor hasta el día 20. Hasta el día 20 no nos podemos quitar las mascarillas en interiores. De Ucrania destaca que los defensores de Mariupol han descartado la rendición que exige Rusia y lucharán hasta el final. Mientras tanto, Rusia está concentrando los bombardeos en el Donbass y en el norte del país. Y del deporte es noticia lo que hoy publica El Confidencial, es decir, que Ramón Rubiales pactó con Piqué un pelotazo de 24 millones de euros por celebrar la Supercopa en Arabia. Según el digital, conversaciones, documentos y audios revelan que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y el defensa del Barcelona se aliaron para cobrar una comisión multimillonaria por celebrar la Supercopa en territorio saudí. Hay otras previsiones del día, las repasamos ya con Ángeles Martí.
El precio de la electricidad en el mercado mayorista se sitúa para este lunes en 103 euros el megavatio hora, lo que supone una caída de más del 7% respecto a ayer domingo y marca su precio más bajo de todo el año por segundo día consecutivo. El precio máximo para hoy se registrará entre las 9 y las 10 de la noche en 220 euros, mientras que el mínimo será entre las 2 y las 3 de la tarde con 45 euros. Los ferries que operan en Algeciras, Tarifa y Almería, con puertos marroquíes, podrán embarcar ya vehículos particulares. La semana pasada se retomaron estos enlaces tras dos años de pandemia que dejaron pérdidas superiores a los 200 millones de euros. Y el responsable de control corporativo de Iberdrola, Juan Antonio del Olmo, declara hoy lunes en la Audiencia Nacional como investigado sobre la relación de la eléctrica con empresas vinculadas al excomisario José Villarejo. Del Olmo depositó ante notario en diciembre del año 2004 un documento que la empresa sostiene que es falso, en el que advertía de esas irregularidades, además de 9 facturas que Iberdrola asegura también que son falsas. Y por último, la Comisión Europea anuncia el despliegue de 50 millones de euros adicionales para financiar proyectos humanitarios en Ucrania y Moldavia como consecuencia de la guerra. En concreto, se trata de 45 millones de euros que irían con destino al pueblo ucraniano, mientras los 5 restantes se dedicarán a proyectos en Moldavia, país fronterizo, recordamos, que está acogiendo a una parte de los ucranianos que huyen de su país por el conflicto militar. Estos nuevos recursos son parte de un paquete de 1.000 millones anunciado por el Ejecutivo Comunitario en la Conferencia Global de Donantes.
Y más previsiones ahora del deporte. Carlos Sánchez Blas.
Será noticia otra nueva remontada del Real Madrid, esta vez en el Campeonato Nacional de Liga, tras una segunda parte memorable en el Estadio del Sevilla. Perdía 2-0 al descanso, levantó el partido 2-3 con un gol de Karim Benzema en el minuto 91 de la contienda. Una segunda parte espectacular del equipo de Carlo Ancelotti, que además vio cómo se le anuló un gol legal a Vinicius con 2-1 en el marcador. Al final, victoria fuera de casa y evidentemente un pasito más para ser campeón de Liga 21-22. Esta noche hay fútbol, se cierra la jornada con el partido en el Camp Nou, Barcelona-Cádiz.
En Onda Madrid, buenos días Madrid. 101.3 y 106 FM.
Bueno, y ahora buscamos más asuntos, nos vamos a Cataluña. ¿Y cuál es la previsión del día hoy allí en Cataluña? Rafa Ribot, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. Pues mira, en clave deportiva, precisamente la que comentabais ahora mismo, el partido de esta noche entre el Barça y el Cádiz, pero te diré que el debate en el entorno blaugrana sigue siendo cómo fuera posible que se colaran 30.000 alemanes en el Camp Nou en el partido de cuartos de final de la Europa League. En tenis, hoy empieza la fase final, el cuadro importante del Barcelona Open Bank Sabadell, y al ser una jornada festiva aquí, no diríamos que tenemos una agenda informativa demasiado densa, pendiente sobre todo de si la Generalitat acaba publicando la orden que permitiría adelantar el fin de la prohibición de las mascarillas en interiores, pues 24 horas antes aquí que en España. La intención del gobierno catalán era que los niños no la llevaran ya mañana cuando tengan que volver a colegios e institutos.
Bueno, ¿y de qué más asuntos se habla hoy en la prensa, Rafa?
Pues mira, precisamente el fin de la obligatoriedad de las mascarillas, tema principal de la portada de La Vanguardia, que considera que será como poner fin al símbolo de la pandemia. Añade que a pesar de que legalmente ya no sea obligatorio llevarla a partir del jueves, los expertos alertan que la pandemia sigue presente. Sobre la pandemia, el periódico destaca que un gran estudio pretende aclarar el misterio de los superinmunes al COVID y que la comunidad científica no se conforma con atribuirlo a peculiaridades genéticas.
Atentos también a las elecciones andaluzas.
Sí, también leemos en la portada de La Vanguardia que los andaluces encaran unas elecciones anticipadas en junio y que Moreno Bonilla podría anunciar hoy mismo la fecha definitiva. En clave política catalana, Nación Digital analiza la crisis interna en Juntos por Cataluña después de la renuncia de Jordi Sánchez a seguir como secretario general y alerta que un pacto entre los antiguos convergentes y la presidenta del Parlamento, Laura Borràs, es la única opción para seguir a flote. El ARA analiza cómo se preparan los partidos ante las elecciones municipales.
Fosas comunes sin exhumar.
Leemos en la portada del periódico que no se han abierto aún en Cataluña el 90% de las fosas de la Guerra Civil. El censo de personas desaparecidas llega ya a las 6.000 y se calcula que hay más de 670 enterramientos. La Generalitat subraya la dificultad, dice, de la identificación genética.
Lo que damos, Rafa, pero que no se aprovecha.
Sí, el ARA en este caso abre la edición de este lunes desvelando que solo se aprovecha un 10% de la ropa que damos. De las 166.000 toneladas de ropa que se da cada año en Cataluña, la gran mayoría termina quemada o en los vertederos. Por otra parte, asegura que el 40% de las piezas de ropa que tenemos en el armario nos las ponemos menos de una vez al año. O sea que, Carlos, ya toca revisar los armarios.
Sí, ya toca. Además, fíjate, dentro de nada, cambio de horario. Rafa Ribot, gracias. Hasta mañana.
Hasta mañana.
7:43, Onda Madrid por el mundo. Un viaje que nos lleva en primer lugar hasta Bruselas. Concha Lozano, buenos días.
Buenos días, Madrid. La invasión rusa de Ucrania ha alentado a varios países a acercarse no solo a la Unión, sino también a la OTAN. Es el caso de Finlandia y Suecia, que han hecho gestos de abandonar su histórica neutralidad, y de Moldavia y Georgia, que piden entrar en el club comunitario, como ya lo ha hecho también Ucrania. A principios de marzo, las solicitudes formales de estos tres capitales llegaron a Bruselas para que la Unión otorgue el estatus de candidato, el primer paso de las negociaciones estrictas que no garantizan en absoluto la admisión en un plazo concreto. Lo saben bien países como Serbia, Macedonia del Norte o Albania, todos ellos con ese estatus desde hace al menos 8 años. De ellos, solo Serbia está ya en la fase de negociación y aún lejos de convertirse en miembro. Respecto a los dos países nórdicos, las dos primeras ministras de Suecia y Finlandia han expresado su deseo de reconsiderar su tradicional posición neutral. Y aunque al principio de la guerra rechazaron formalmente incorporarse a la Alianza Atlántica, la sucesión de los acontecimientos y especialmente la dureza de Rusia contra Ucrania ha hecho que la opinión pública cambie y que ahora los dos países reconsideren su postura.
Reino Unido, Londres, Alfredo Benito, buenos días.
Buenos días, Madrid. La nueva política migratoria del gobierno de Boris Johnson, que pretende frenar la llegada de inmigrantes ilegales enviándolos directamente a Ruanda, sigue cosechando críticas. Ayer fue nada menos que el arzobispo de Canterbury, una de las más altas instancias de la Iglesia Anglicana, el que en su sermón del Domingo de Resurrección dudó de la moralidad del plan. Justin Welby denunció que son medidas que privilegian a los ricos y a los fuertes y que no pasan el juicio de Dios. Una voz que se suma a las de sindicatos, diputados de diversas ideologías, la ONU y más de 160 ONGs que en una carta abierta al gobierno británico ponen en duda la idoneidad de Ruanda como país receptor por su historial reciente en contra de los derechos humanos. La contrarréplica desde el ejecutivo de Johnson llegó ayer de la mano de uno de sus personajes más controvertidos, el ultraconservador ministro del Brexit, Jacob Rees-Mogg. En una entrevista radiofónica aseguró con cierto sarcasmo que la Iglesia no había entendido las medidas anunciadas, a las que calificó como un acto de redención propio de la Semana Santa. Para más inri, ayer también se conocieron más detalles publicados por la prensa inglesa sobre cómo la ministra de Interior, Priti Patel, sacó adelante el plan desoyendo los informes de altos funcionarios de su departamento que indicaban las dudas sobre su efectividad como herramienta disuasoria o sobre su utilidad económica.
Son las 7:46.
Onda Madrid. Deportes.
Bueno, del deporte hay noticia destacada, la publica hoy El Confidencial. Dice que Ramón Rubiales pactó con Piqué un pelotazo de 24 millones de euros para celebrar la Supercopa en Arabia. Según El Digital, conversaciones, documentos y audios revelan que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol y el defensa del Barça se aliaron para cobrar una comisión multimillonaria por celebrar la Supercopa en territorio saudí. Lo publica hoy El Confidencial. El resto de la actualidad deportiva con Carlos Sánchez Blas. Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Memorable remontada del Real Madrid anoche en Nervión para liquidar el título de Liga 21-22. Carlos Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Ayer el Real Madrid dio un golpe a la Liga realmente extraordinario. Una exhibición de sobreponerse, de competir, después de haber regalado los dos goles al Sevilla en la primera parte, dos errores muy groseros. El primero se abre la barrera y facilita para que la falta de Rakitic entre en la portería de Courtois, el segundo error impropio de Militao. Pero el conjunto merengue, como digo, se repuso en la segunda parte, una segunda parte extraordinaria en la que le anularon un gol a Vinicius absolutamente legal, que nadie entiende cómo el árbitro del partido, viéndolo incluso repetido a través del monitor, no le dio validez. En cualquier caso, como digo, se repuso a ese error arbitral tan grave, tan grosero. Rodrigo en el 5, en el 83 Nacho y en el 92 Benzema completaban la remontada extraordinaria para el equipo de Carlo Ancelotti, que se afianza como líder en primera división. Como digo, da un golpe de autoridad sobre la mesa, dejando claro que este año la Liga la quieren ellos, quieren ser campeones. Y después de la exhibición de la segunda parte de anoche en el Ramón Sánchez Pizjuán, podemos decir que sí, el Real Madrid está muy cerquita de ser campeón de Liga de nuevo.
Terminó como capitán Nacho Fernández, que además anotó el empate a 2.
No significa mucho más que 3 puntos, es la realidad. Todavía queda
queda mucha liga en juego, pero lógicamente pues por el campo que es, el rival, cómo estaba el partido en el descanso, pues fundamental a nivel moral y bueno, yo creo que la segunda parte hemos sido muy, muy superiores.
Esta noche Barcelona-Cádiz en el Camp Nou, si gana el equipo culé, se mantiene a 12 puntos del conjunto de Carlo Ancelotti. Y ganó el Atlético de Madrid 2-1 contra el Español con un penalti en la última acción y polémica arbitral. Javi Rodríguez, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Y es que esto va de lo que dice Paulo Futre en Twitter. Partido a partido e infarto a infarto. Y es que parece que el Atlético de Madrid no sabe ganar de otra manera que no sea teniendo el corazón en un puño del aficionado rojiblanco. Todo esto después de una primera parte en la que lo más noticioso fue la lesión de Thomas Lemar, que veremos a ver si le tiene apartado el resto de la temporada al servicio de Diego Pablo Simeone. En el descanso el argentino introdujo tres cambios. Entraron Cuña, Griezmann y Yannick Carrasco, el belga protagonista con un gol en el inicio de la segunda parte, pero el Atlético de Madrid vio cómo encajaba un tanto de falta directa de Raúl de Tomás, que además había provocado la expulsión de Geoffrey Condovia. Todo hacía presagiar que el 1-1 sería el resultado final, hasta que en el minuto 95 una mano de Raúl de Tomás provocó la pena máxima que definiría Yannick Carrasco para dar los tres puntos al Atlético de Madrid, que le aventajan en tres respecto al quinto puesto de la tabla clasificatoria.
Sobre esa última jugada del partido, la mano punible de Raúl de Tomás, se pronunció Diego Pablo Simeone.
Estábamos ahí en diagonal, intuimos por los movimientos de los jugadores que estaban cercanos a la jugada de que pudo haber pasado algo, pero no la vimos claramente porque la verdad que no se vio con tanta gente por delante. Estamos acostumbrados a que cuando evidentemente te llaman del VAR para revisar, muy posiblemente pueda ser penal.
Derrota del Getafe contra el Villarreal, que le deja 6 por encima del descenso. Derrota del Rayo Vallecano en Vitoria, que le deja 4 por encima de la zona peligrosa. Resultados de segunda división: Leganés 0, Málaga 3, Tenerife 3, Fuenlabrada 1, se queda 12 de la salvación el equipo de Sandoval, y Cartagena 3, Alcorcón 1, descendido matemáticamente el equipo de Fran Fernández.
Es un momento muy, muy duro, como bien dices. Pero no, ahora mismo no vale nada. Estoy orgulloso de mi gente, de cómo trabajan el día a día, de los futbolistas, del club. Lo vamos a seguir intentando. Hay que sacar orgullo, dignidad, como estamos haciendo. Hay que competir hasta el final. Creo que el fútbol está siendo demasiado duro con nosotros, pero es lo que hay. Seguir reflexionando y mañana nos volveremos a levantar y seguiremos hasta el final.
Resultados en el baloncesto: Juventud 92, Fuenlabrada 75 y Real Madrid 90, Breogán 65. Le preguntaron a Pablo Laso sobre la situación de Ertel y Tonkins apartados, pero ayer estuvieron animando desde el banquillo.
¿La presencia de Tomás Ertel y de Trey Hopkins al final del banquillo quiere decir algo?
No.
¿Los vas a reintegrar al equipo?
Bueno, ellos nunca han estado fuera del equipo, han estado haciendo trabajo específico. No significa nada, han venido al partido, están trabajando fuera del equipo y en ese sentido no tengo mucho más que decir. Veremos cuando poco a poco los vayamos reincorporando en el equipo si volverán a jugar o no, pero nunca han estado, entre comillas, fuera del equipo. Han estado entrenando con un trabajo específico y me alegro que hoy hayan venido al partido y hayan apoyado a sus compañeros.
Cerramos con el tenis. Alejandro Davidovich, el malagueño, perdió la final del Master 1000 de Monte Carlo contra el griego Tsitsipas.
Disfrutamos de los triunfos de los nuestros.
Optimista, yo soy optimista, siempre fui optimista.
Os acompañamos en las derrotas.
Tú has regalado un gol, hoy el equipo era de vacaciones.
Nos encanta el fútbol, hasta con el VAR y sus polémicas.
El VAR no tiene memoria y no tiene corazón, porque no hay cosas que no se entienden.
Y por supuesto, nos emocionamos con nuestros deportistas.
Mi familia, mi hija me están aguantando muchísimo, ese es mi apoyo, ¿no? Mi gran apoyo.
El partido de la una, de lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde
en Onda Madrid con José María del Toro,
porque amamos el deporte.
Sí, sí, sí.
7:52 de la mañana. Madrid trabaja
en Onda Madrid. Madrid trabaja con Javier Peña.
Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Muy buenos días, Carlos. El Ayuntamiento de Alcalá de Henares ha aprobado la oferta de empleo público extraordinario que va a estabilizar aquellos puestos que llevan ya muchos años con interinos dentro de este ayuntamiento. Están en esto pues prácticamente todas las instituciones hasta el próximo mes de junio. De momento, Alcalá de Henares lo que ha hecho es determinar de esas plazas temporales las que corresponden a aquellos interinos que empezaron antes de 2016 y por tanto no necesitan ningún tipo de examen, y aquellas otras que sí que tendrán que pasar por un concurso oposición. Lo contaba Rosa Gorgues, que es la concejala de Recursos Humanos del Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
Esto es el análisis de todas aquellas plazas, aplicando además la nueva normativa, la última normativa que ha habido, que decía, o sea, que especifica cómo tienen que ser esos exámenes y esos concursos. De las, por ejemplo, has mencionado antes, 380 plazas hemos sacado a concurso en esta convocatoria extraordinaria, de las cuales, para que nos hagamos una idea, de concurso oposición, con la nueva normativa, solo irían de funcionarios 51 plazas y 6 laborales. El resto van por concurso de mérito.
Y es un asunto realmente polémico, porque aquellos que están preparando oposiciones, que no han hecho nunca ningún trabajo dentro de las instituciones, se quejan de que ahora mismo se desarrolle todo el proceso sin ningún tipo de examen, sin ningún tipo de opción para presentarse a esos puestos. La cuestión es que una vez que se consiga en 2024 terminar todo el proceso actual de los interinos, quedarán muchas plazas vacantes, porque son muchas las personas que se van a jubilar en los próximos años y, por tanto, van a necesitar también las instituciones reemplazarlos en los próximos años.
Tiene que haber un relevo generacional ya. Nosotros tenemos una media, no sé, creo que está, anda por el 50 años en el ayuntamiento, con lo cual, bueno, pues tiene que ir habiendo un relevo generacional y eso, añadido a la nueva reforma laboral, que nos va a obligar a dar salida a todas estas plazas y a ir con respeto de la tasa de ocupación y a ir sacando plazas para que la gente pueda optar al empleo público, pues es una esperanza, sí.
Y en el Ministerio de Educación se ha publicado el decreto que va a regular la cobertura de los puestos de trabajo que están ocupados por interinos. Hay una primera fase, que es la de este año, en la que se va a cubrir aquellas plazas que desde 2016 están cubiertas de manera temporal, y después se desarrollará un proceso de concurso oposición. ¿Qué ocurre? Que los sindicatos pretendían que el concurso oposición se regulase tanto en las plazas temporales actualmente y también en las que se produzcan por la jubilación de profesores. Esto el Ministerio lo ha separado y, según Héctor Atsuar, de la Federación de Enseñanza de Comisiones Obreras en Madrid, puede ser un problema.
El problema es un problema sobre todo de gestión para las administraciones, porque si se hacen, digamos, en momentos diferentes, el problema es que habría que componer tribunales para los dos procesos, finalizar un proceso antes de iniciar el otro, lo cual nos parece que de una forma injustificada genera problemas de gestión en el sistema, porque al final lo realmente relevante es que aquí, cuando lleguemos a 2024, a la temporalidad en el sector docente se haya reducido por debajo de un 8%.
Y mucha atención, porque el Ayuntamiento de Leganés ha puesto en marcha 3 procesos para cubrir bolsas de empleo de carácter temporal para auxiliares administrativos, trabajadores sociales y profesores de música en 2 especialidades. Nos lo ha contado el concejal de Economía, Desarrollo Local y Empleo en el Ayuntamiento de Leganés, Enrique Morago, quien nos ha explicado que, aunque habrá pruebas, desde luego serán pruebas un poquito más sencillas que las que se desarrollan cuando hay oposiciones.
Porque urge y porque lleva una velocidad distinta a lo que tú muy bien acabas de definir, a una oposición, a una oferta pública de empleo, que lleva otro proceso y que lleva un mecanismo quizás a una velocidad más ralentizada y que ahora no nos cubriría esas primeras necesidades que tenemos, desde luego.
En fin, Carlos, que a las 3 de la tarde volvemos en Madrid Trabaja con las preguntas que formulan nuestros oyentes al SEPE y con empresas que generan puestos de trabajo y que puede ser interesante para todos aquellos. Os esperamos y mañana estaré para contarte lo más destacado. Así que feliz lunes.